social, por favor.
El coronel Pedro Rojas escribió el domingo, el sábado, en El Tiempo, una columna explicándonos qué era lo que pasaba con la doctrina Damasco, y nos acompaña a esta hora. Señor coronel, buenos días.
Un saludo cordial para usted, para su equipo en la W y para toda la audiencia. Muchas gracias.
¿Por qué se va del ejército, coronel?
Bueno, después de 33 años en esta hermosa institución, es el tiempo de darle un paso al lado. Pero también, obviamente, pues hubo circunstancias que hemos explicado suficientemente que motivaron pues esa decisión, y ya tenemos la mirada puesta en los nuevos retos, los nuevos desafíos, pero con la tranquilidad absoluta del deber cumplido, pero atentos mucho y siempre a nuestra institución.
Yo creo que todo va de la mano de todo, es decir, vamos entonces a la doctrina Damasco, pero vamos a lo que plantea hoy nuestro numeral. Y es que estamos viendo enfrentados sectores de nuestra sociedad civil, militar, de policía. Tenemos pues una confrontación en la cúpula de la policía y ahora observamos pues unas diferencias con lo que fue la cúpula anterior del ejército, es decir, la del anterior gobierno, léase mi general Mono Mejía, y con la actual cúpula del ejército, y usted lo lleva inclusive al comando del ejército. Todo lo que está pasando tiene que ver precisamente con esas diferencias internas en el ejército entre la administración anterior y la actual.
Bueno, mi apreciado Julio, yo le voy a hablar como un soldado profesional, le voy a hablar de temas institucionales. Y usted hablaba en las entrevistas, o yo escuchaba dos palabras que hoy son pilares de la doctrina Damasco, que es como se llama hoy la doctrina del ejército. Esto no es un invento doméstico ni un capricho. Y una era la ética. El señor procurador hablaba de ética, y mire que hoy Damasco incorpora un precepto fundamental que es la ética como única regla para la toma de decisiones. Pero hablaba usted de otro más importante, y creo que es un hashtag hoy sobre la confianza. La confianza es el fundamento de la profesión militar, y yo diría que es el fundamento y la esencia de cualquier relación interpersonal. Entonces, cuando uno pierde la confianza, pues obviamente se rompen relaciones. Yo que soy un hombre casado, pues cuando usted pierde la confianza en su esposa, pues sencillamente se tiene que separar. Entonces son temas de confianza, son temas que hoy nos inquietan, pero ya tomamos una decisión, estamos observando todo desde la trinchera. Yo sigo siendo un oficial activo, estoy esperando el decreto del retiro. Ser gente, ni más faltaba, siempre muy respetuoso de la institución y de los que están ahí al frente, pero siempre con...
General...
Coronel.
Iba a ser general, pero no quiso. Sí.
Coronel, ¿nos escucha? Creo que terminó la comunicación.
Sí. Diego, pero esta es la bronca, ¿no? Esta es la bronca interna del ejército.
Esto es... Exactamente. Es que, de hecho, lo que se ha mencionado precisamente frente a la doctrina Damasco es que... Lo que se ha convertido es un documento que no está muy bien traducido ni adecuadamente adaptado a las complejas circunstancias del conflicto interno, narcoguerrilla, terrorismo, urbana, bandas criminales en género. Pero, sin embargo, ya recuperamos la comunicación con el coronel Rojas. Coronel, usted nos explicaba, sí, continúe.
Bueno, no sé hasta dónde, perdónenme, pero hay problemas con la comunicación. No sé hasta dónde me escuchó, Julio. Aló,
lo es... Lo escuchamos, coronel, sin embargo, en su explicación.
Sí, bueno, entonces estábamos hablando de la confianza como fundamento de la profesión militar, y que hoy la doctrina Damasco, que es como se denomina institucionalmente el cuerpo de conocimiento único de nuestra profesión, que son las ciencias militares, pues uno de sus preceptos más importantes es que es el fundamento de esa confianza. Entonces, pues indudablemente hoy al hablar de doctrina tenemos que hablar del plan de transformación institucional, porque cualquiera pensaría que Damasco salió de la noche a la mañana, y lo que hoy pues la audiencia tiene que entender, y algunos retirados, oficiales retirados, próximamente vamos a estar en el retiro, es que la doctrina de Damasco surge en el marco de un plan de transformación institucional muy serio, que inició en el 2011 y que tiene una visión al 2030 con unos tiempos de transformación perfectamente definidos, y que permitió un nuevo diseño del Estado Mayor, un nuevo diseño de la forma de hacer las operaciones, y permitió que salieran o aparecieran unas unidades como el Centro de Doctrina del Ejército, como el Comando de Transformación del Ejército, como la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia. Entonces, cuando hablamos de doctrina y hoy doctrina Damasco, necesariamente tenemos que hablar de el producto que nos tiene hoy conectados con el mundo, conectados con la OTAN, conectados con nuestros referentes militares, conectados con la academia, porque como nunca antes la academia se ha interesado en estos temas de doctrina, y hoy Damasco pues es conocido ampliamente por la academia. Entonces básicamente sí, pues eso sí es.
Sí, coronel, sin embargo, pues continúa el debate precisamente frente a la doctrina, y es lo que, siguiendo la línea y la pregunta de Julio, se ha intentado politizar esto, señalando que esta doctrina fue ordenada precisamente en la época de los diálogos de La Habana y que fue ordenada por Santos. ¿Es así que se está generando este debate por cuenta de la politización de la misma doctrina dentro del Ejército Nacional?
Es así, por supuesto. Desafortunadamente, esa negociación política de La Habana pues fue mal entendida. La negociación política permitió que las fuerzas militares, incluida la policía también, hicieran unos planes de transformación autónomos, unos planes de transformación desde las mismas entrañas de la institución, y para el caso del ejército, este plan de transformación pues permitió que en el año 2013 surgiera una iniciativa de revisar, actualizar, estandarizar nuestra doctrina. Posteriormente esa iniciativa se vuelve un proyecto, 2014, y en el 2015 se vuelve ya, o se materializa mejor, con los manuales y en la doctrina Damasco. Quisieron dar a entender de manera espuria, por supuesto, que esta doctrina tenía que ver con el tratado de negociación política, con La Habana, y nada más alejado de la realidad. Este es un tema profesional, este es el salto intelectual más importante
sí
que el Ejército de Colombia ha dado en décadas.
Sí, definitivamente estamos de acuerdo, coronel, pero ¿qué fue lo que realmente, o qué es lo que realmente le ha costado tanto a las tropas? Porque es que dentro de esa doctrina implicaba pasar de ser un ejército de contrainsurgencia, ¿cierto?, a pasar de ser un ejército posacuerdo. Y esto tenía repercusiones en el tema militar, en el tema de armamento, en el tema de entrenamiento, de doctrina. ¿Eso le costó muchísimo al ejército? ¿No pudieron con eso?
Perdón, ¿quién me pregunta?
María Camila.
María Camila, muchas gracias por esa pregunta, muy importante. Una de las preocupaciones que ha tenido nuestra reserva activa, y repito, próximamente voy a ser un oficial retirado, ha sido pensar que Damasco debilita nuestra capacidad distintiva contrainsurgente, porque nosotros tenemos una doctrina con un enfoque contrainsurgente. Pero lo que hace Damasco es complementarla, es llenar unos vacíos, es actualizarla. Y entonces hoy decimos que Damasco es un cuerpo único de conocimiento para enfrentar todo tipo de amenazas. Le voy a hablar con datos y hechos. Datos y hechos. El reglamento 3/10/1, que lo conocen todos los oficiales del ejército activos y retirados, tenía 78 tareas tácticas. La doctrina Damasco lo complementa con más de 22 manuales, pero no solo en el enfoque táctico, sino en el operacional y estratégico, con más de 979 tareas. Es decir, no estamos hablando aquí que se debilitan las capacidades, que se debilita la capacidad de combatiente de este ejército, sino por el contrario, al aumentarse la doctrina, todos los conceptos, se alimentan los planes militares de una mejor manera y se enfrentan de forma más eficaz, sin duda, todo tipo de amenazas en todo el rango de las operaciones, porque los ejércitos nos preparamos para la guerra, pero también para mantener la paz, y eso hace la doctrina de Damasco. Lo que pasa es que no ha sido bien entendida, no ha sido estudiada por algunos sectores, y eso pues es lo que nos inquieta.
Sin embargo, coronel, lo que mencionan también algunos críticos de esta doctrina es que no está siendo bien adaptada a las circunstancias actuales del conflicto interno. ¿Esto es así? ¿No se está, digamos, acoplando a todo el tema del narcoguerrilla, terrorismo urbano, bandas criminales? ¿No se estaría aplicando dentro del ejército de esta manera?
Diego, yo soy reiterativo. La doctrina de Damasco amplía las capacidades y ya no solo podemos enfrentar amenazas contra insurgentes o amenazas, pongámosle nombre, claro, las guerrillas, todas estas disidencias, etcétera, las sigue enfrentando, por supuesto, porque es que nadie ha dicho que Damasco quitó la capacidad contra insurgente, de ninguna manera, la potencia, y ya lo demostré con un hecho claro. Lo que pasa es que ahora tenemos más capacidades. Ahora tenemos unas nuevas herramientas doctrinales para enfrentar todo tipo de amenazas, incluidas amenazas potenciales externas. Y eso es absolutamente positivo. Pero falta pedagogía. Mire, el año pasado, Diego, estuvimos por instrucciones del mando recorriendo todas las seccionales de ACORE. Yo me reuní por varias horas con el señor general Ruiz, presidente de ACORE, y le explicamos de qué se trataba esto, porque él era, no sé si todavía lo piense, uno de los que pensaba, creía, que esto había nacido en La Habana. Imagínense ese exabrupto, de ninguna manera. Este es un tema profesional, un tema eminentemente militar. Es la teoría del arte y la ciencia militar moderna que el ejército de Colombia adaptó, adecuó, y ahora permite que haya un nuevo pensamiento militar. Eso es muy importante tenerlo claro.
Coronel, tengo una última inquietud. ¿Algún superior suyo, después de que publicó usted su análisis con el sustento que nos está reconfirmando ahora, algún superior suyo lo llamó? ¿Le dijo algo? ¿Le enviaron alguna nota? ¿Le pidieron algún comentario adicional?
Pues Julio, yo solicité mi retiro en septiembre. Entregué mi cargo como corresponde, porque fue un retiro voluntario, obviamente motivado por unas circunstancias, pero digamos que perdí comunicación con el mando. Pero quiero, si usted me permite, Julio, dejar algo también aquí, aprovechando esta gran oportunidad, muy importante decirlo. La doctrina de Damasco la utiliza el gobierno nacional de manera importante. El señor ministro de Defensa, en su primer discurso a unos oficiales en la Escuela Superior de Guerra, se refirió a la doctrina de Damasco, abro comillas, como la doctrina de Damasco que se erige como la coraza principal en estos tiempos difíciles, revistiendo la institución de excelencia militar. Y no solo el ministro de Defensa, el alto consejero o el consejero para la Seguridad Nacional, el doctor Guarín, nos dijo en una reunión que tuvimos por varias horas en el Centro de Doctrina que Damasco había sido soporte para el diseño de zonas futuro. Pero le doy un dato más, Julio, si me permite. La doctrina de Damasco es el eje central del plan de guerra de las fuerzas militares y del ejército, con el concepto de acción unificada. Es decir, es un producto doctrinal que están utilizando los entes gubernamentales, que está utilizando, por supuesto, las fuerzas militares, a pesar de que es doctrina terrestre para el ejército. Entonces, es un producto probado, es un producto que ha complementado y ha aumentado nuestras capacidades, y que hoy permite que se enseñe en todas las escuelas de capacitación y formación del ejército. Pero no me han llamado, no me han dicho nada.
Coronel, quiero despedirme de usted haciéndole la primera pregunta que le hice. Entiendo que no la quiera ampliar, pero pues es público lo que ha pasado con usted. ¿Le puede contar a nuestros oyentes por qué se va del ejército?
Bueno, Julio, yo hablé ahora de confianza. Dije que la confianza era el fundamento de la profesión militar. Y cuando perdemos la confianza en nuestros superiores, pues definitivamente las cosas cambian. Y esa fue la razón principal para tomar esta decisión, que es una decisión meditada, es una decisión, por supuesto, con mi familia, con Dios. Yo soy un hombre creyente, pero es una decisión que nos da tranquilidad, certeza de que estamos haciendo lo correcto, pero obviamente somos soldados por siempre hasta la muerte y nos inquieta cualquier cosa que esté sucediendo, y más aún de un tema que yo lideré por algunos años, que el mando institucional por la confianza me entregó con un equipo maravilloso, con unos aliados de la OTAN, con unos aliados del ejército de Estados Unidos, porque es que Damasco es una doctrina construida con nuestros amigos, nuestros aliados. Esto no nos lo inventamos acá, repito, esta es la teoría del arte y la ciencia militar de los ejércitos de las democracias occidentales, que la asumió el ejército de Colombia, y hoy tenemos conceptos que no conocíamos antes, como el mando tipo misión, como el arte y diseño operacional, que hoy inundan la mente de los oficiales y les permiten tener una mirada prospectiva, pero también una mirada frente a estas amenazas tan complejas que hoy pues tienen a Colombia y a todas estas regiones difíciles enfrentando y en permanente disputa de temas de narcotráfico, etcétera. Entonces, estamos muy tranquilos, pero finalmente pues es una decisión ya tomada.
¿Usted perdió la confianza en el comandante del ejército o en el comandante de las fuerzas militares?
Bueno, yo soy un oficial del ejército y ese es mi comandante natural. Comandante del ejército, sí señor.
Coronel, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Bueno, Julio, un abrazo, muchas gracias y un saludo especial para todos.
Pues, María Camila, está hablando del general Zapateiro, ¿no?
Sí, claro. El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Sí, señor.
Sí. Esa fisura no se corrige, ¿no?
Difícil. Es como la vajilla, Julio. La vajilla quebrada, que es muy difícil pegar, y bueno, imagínese tantos años al servicio del Ejército Nacional y renuncia antes de ser promovido. Es complicado.
Julio, y adicional
teniendo,
a esto, quiero contar
todos los méritos, Diego, para ser promovido, ¿no?
Exacto.
Por supuesto, tiene todos los méritos. Y le cuento algo adicional que me lo indicó una fuente del Ejército Nacional y me lo indicó así textualmente. Están desmontando la doctrina Damasco. Así de simple y así de grave. Me envió, de hecho, unas fotografías que no podemos hacerlas públicas, me lo pidió de esa manera, pero están bajando letreros de Damasco, de todo el proceso que se ha hecho dentro del Ejército Nacional, y les parece muy grave. Es por eso que yo creo que también es una de las razones por las cuales él perdió la confianza del comandante del Ejército General Zapateiro actual.
Óigame, ¿y el señor ministro de la Defensa tiene alguna opinión sobre este tema?
Pues lo hemos buscado precisamente para que nos hable, sin embargo no hemos tenido una respuesta concreta de cuándo nos va a dar la entrevista, Julio. De esta y de muchas más, porque tenemos policía, ejército y demás. Tenemos una lista grande de temas con el ministro.
Sí, no, exactamente, la paella, Alberto. Pero todo esto vuelve al manual del pesimista, ¿no? Imagínese, un oficial de 32 años, Alberto, un soldado de 32 años, y van a llegar los ascensos y dice, no, yo perdí la confianza en mis jefes, así de que me voy. ¿Usted sabe lo que es renunciar al ascenso a general, Alberto, que es el sueño de cualquier soldado?
Sí, muy extraño.
No, yo
muy perturbador, como lo dijimos al principio de esta emisión de la W.
Perdí la confianza en mi superior, que es el comandante del Ejército Nacional de Colombia.
La columna es muy brava, muy brava.
Sí. De lo que hablaba el editorial del Tiempo de ayer, Julio y Alberto, usted lo decía más temprano, y fíjese que he hablado con varios suboficiales de la Policía Nacional y están muy tristes muy tristes, muy decepcionados con esta pelea que se está llevando a cabo con sus directivos, no saben por dónde irse, muy triste de verdad lo que está pasando, porque es que nunca se había visto una pelea de ese calibre. Y para ellos es muy duro, Julio, para un policía, para un coronel, para un teniente que está en algún sitio de un lugar del territorio colombiano, mejor dicho. Es muy, muy difícil para ellos. Y no saben el daño que les hacen desde los altos rangos a los más pequeños, Julio.
Y la noche que llega, ¿no? Uh-huh. Y la noche que llega, porque usted oyó ya al procurador, ¿no? A lo de la policía le falta la opinión final de la Procuraduría, ¿no?
Y eso va a ser antes de que se acabe el año, Julio. Eso definitivamente va a ser en diciembre.
¿Usted se imagina que pase lo que nadie quiere que pase en la Procuraduría? Ay, ay, ay. Duele. Ya regresamos, esta es la W.
A que te ganes